La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy vamos a tratar un libro de Jacques Hogard titulado La guerra en Ucrania, mirada crítica sobre las causas de una tragedia. Es un libro publicado por Hugo Documento, Doc es el diminutivo de Documento, es una editorial que a mí me gusta mucho porque ha publicado varios libros críticos contra el castrocomunismo en Cuba. Esta obra está dirigida por Isabel Solal, o sea, la publicación de la obra se publicó en el 2024 y en la portada, la fotografía de cubierta es una especie de mapa de planisferio del mundo con fondo negro y en rojo los distintos países con una luz o una llamarada muy precisa en la zona donde está situada Ucrania, que también está de manera muy extraña, bastante cercana o dentro, se vería, de Rusia. El libro empieza con una cita de Charles Péguy. Acallar la verdad no es ya empezar a mentir. Quien no denuncia con la verdad, cuando sabe la verdad, se hace el cómplice o cómplice de las mentiras y de los falsarios. Este es un libro que yo he traído hoy pensándolo mucho, pero con la certeza de que había que presentarlo, sobre todo porque hay una gran cantidad de personas pro-putinistas, pro-rusas, que se me han acercado y me han preguntado, ¿por qué siempre presentas en esta serie, en esta nueva temporada de los podcasts de La Libertad es una librería, libros que denuncian la invasión rusa contra Ucrania y no pones o no presentas un libro que tenga que ver con la posición de Vladimir Putin o la posición de Rusia? Bueno, yo la posición de Vladimir Putin no puedo ocuparme de ponerme en ella porque yo no estoy de acuerdo con esa posición, creo que se ha entendido bien, y porque Vladimir Putin es una persona que ha quedado en evidencia a través de sus asesinatos, de sus crímenes contra opositores, periodistas, y con esta invasión, desde luego, más que nunca. Pero he decidido, sí, no para dar el gusto, sino para algo que yo sí he defendido siempre, que es que los libros de las personas que están en contra de procesos que se efectúan en un país deben también leerse. Es el caso de la razón por la que yo siempre leo libros que aún en defensa o en una cierta defensa, no siempre en total defensa del régimen castrocomunista en Cuba, mi país, pues yo siempre los trato de leer para informarme, para saber cuál es su dependencia de ese régimen o cuál es la dependencia de su análisis, que no tiene por qué coincidir con el pensamiento. Hay que saber que no siempre el análisis de una persona, desde la historia, desde su experiencia, como en este caso Jacques Hogard, que es un exmilitar, pudiera tener que ver con la realidad. Bueno, Jacques Hogard es un coronel ER, experto en inteligencia estratégica y geopolítica, de lo que ha sacado toda su experiencia militar, operacional, y de ahí ha escrito, de toda su experiencia personal, dos obras muy importantes, publicadas también por Hugo and Company, Hugo and Cie. que son Las lágrimas del honor, 60 años en la tormenta de Ruanda, 2005. Es una edición que él revisó y corrigió después, aumentada, publicada en 2016 de nuevo. Y el Europa ha muerto o Europa murió en Pristina, guerra en Kosovo, estoy traduciendo desde el francés, disculpen si hay alguna palabra mixta que se me cuela, pero es por esa razón, primavera, verano de 1999. Esta es la presentación de Jacques Hogard, que ustedes podrán buscar más información en internet, pero también la presentación del libro, que se hace del libro en la contracubierta, dice: mientras que la guerra en Ucrania, con su drama de grandes y pesadas pérdidas humanas y de destrucción, entra en su tercer año, el coronel Jacques Hogard, antiguo oficial paracaidista de la Legión Extranjera, nos invita a interrogar las causas profundas de este conflicto fratricida que hubiera podido evitarse y sus responsabilidades e irremediables consecuencias para el equilibrio del mundo. A contracorriente de la mayoría de los medios y de las opiniones occidentales, el autor pone en escena, sitúa en escena, la responsabilidad de Estados Unidos, que persiste a considerar la Federación Rusa o de Rusia como su enemigo al este, en el este. Sus estrategias o su estrategia que pone en la diana, pues prohibir la emergencia de una Europa unida desde el Atlántico a los Urales. Mantiene la defensa europea bajo independencia americana, gracias a la OTAN, su brazo armado que persigue al mismo tiempo su expansión hacia el este. O sea, él pinta esto, o en esta presentación se pinta, que va a ser una constante en el libro, como que lo que ha sucedido en Ucrania, esa invasión provocada por Vladimir Putin, tiene que ver con la ansiedad de Estados Unidos y de la OTAN para acaparar toda la parte este de Europa, ¿no? El regreso de la guerra en Europa, de los cuales los primeros efectos han sido provocados por una alianza ruso-china, por lo menos paradójica, escribe siempre la presentación en la contracubierta, ha hecho emerger los BRICS, la poderosa nueva potencia, disculpen la repetición, con la cual los ex-gendarmes del mundo van a tener que contar. Constituye, a gran término, una vuelta a poner en escena una causa profunda. Esa causa, constatada y contestada, de la hegemonía americana. En este mundo multipolar, emergente, instable y peligroso, ¿cómo vamos a salir de este impasse y de poner fin a una guerra en la que Ucrania es la primera víctima? A partir de ahí ya yo comprendí, al leer la contracubierta que siempre leo, que este libro va por esa vía, la vía de presentarse como aliado más bien de la oposición, del interés de Rusia que del de Ucrania como país democrático, donde se ha elegido un líder democráticamente que llevaba la vía democrática de manera absolutamente libre. ¿Qué pasa? Que un autor, y por eso me interesa que lean este libro, aunque uno no esté de acuerdo con él, puede dar muchas pistas y claves perfectamente en desacuerdo con la lectura que usted haga de ese libro y con su propio pensamiento. También es verdad que, como él mismo dice, quitándose un poco de la responsabilidad, creo yo, igual no, pero él lo subraya, de que un libro, un análisis, como él lo hace en este libro, no significa que esté este análisis enteramente dependiente de su pensamiento, sino más bien en este caso él lo subraya, tiene que ver con la historia de un país. Y él pone a la historia de Ucrania muy dentro de la historia de Rusia. En el preámbulo especifica la guerra en Ucrania desde febrero del 2022 a nuestros días, es una tragedia humana que va acompañada de pérdidas colosales para ese país, muertos por centenas de miles y enfermos, heridos físicos y psíquicos, una generación sacrificada que le faltará, que no estará en lo que sería un redireccionamiento o desarrollo de su propio país. Esta guerra hubiera debido, dice él, evitarse.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
En este libro hay demasiadas preguntas, a mi juicio. Creo que él lo hace como autor de forma muy inteligente. Está todo el tiempo preguntando para también evitar responsabilidades de dar juicios o enjuiciar de manera directamente, ¿no? Sino para que también el autor, con sus dudas, pues forme parte de las que probablemente también sean sus dudas que él ha plasmado en este libro o que decidió plasmar en este libro. Para los medios, vuelve a repetir, y las opiniones occidentales, el que lleva la culpa de esta guerra es Vladimir Putin. Bueno, no es nada extraño. Vladimir Putin es quien inició esta invasión y esta guerra, que la llamó Operación Especial, como él dice seguidamente. De hecho, él dice, es sobre esta orden que la Armada Rusa desató la, entre comillas, Operación Especial el 24 de febrero del 2022. O sea, una guerra. Pero que Vladimir Putin muy astutamente, muy hábilmente, no llamó desde el inicio guerra, sino Operación Especial. Pero vuelve a preguntarse, ¿no es una visión un poco limitada, una manera un poco corta y simplista de ver la realidad? Una manera fácil pudiera ser también de darse o de prestarse a una buena conciencia. ¿No existen otras responsabilidades o causas más antiguas y más profundas? Y ahí es donde él va a la historia de Ucrania, inmersa dentro de la historia rusa. Vuelve a su experiencia, dice, mi experiencia personal a través de mi participación en la operación Turquoise en Ruanda, turquesa en Ruanda, en 1994, en la operación de la OTAN en Kosovo, 1999, y mis actividades civiles desde el 2000, alegan inteligencia estratégica, geopolítica y diplomacia de empresa, diplomacia paralela, me han llevado a descifrar las causas profundas de este conflicto fratricida, subraya fratricida, lo repite constantemente lo de fratricida, sobre suelo este europeo, de manera muy diferente a la gran mayoría de los observadores y comentadores americanos, norteamericanos o europeos. Él hace toda una historia de Ruanda, de Kosovo, y dice que aquí la historia de Ucrania no se está viendo como debieron verse en la época en Ucrania y Kosovo. A mí me recuerda cómo los analistas franceses extranjeros ven en muchos casos la historia de Cuba, cómo la analizan como si Ucrania, por ejemplo, o Cuba en otro caso, hubiera empezado a existir a partir de que en el siglo XVII, como él subraya aquí, Ucrania es que aparece en el plano mundial, ¿no? Y vuelve a repetir a quién se debe este conflicto y a quién beneficia. Y él dice que, por supuesto, que este conflicto, él lo añade todo el tiempo, beneficia sobre todo a Estados Unidos y a la OTAN. Pues lo que se está viendo es que en realidad beneficia mucho a Rusia, ¿no? En la introducción vuelve de nuevo a reiterar lo de la historia. Vladimir, desde Vladimir el Grande, príncipe de Kiev, fundador de la Santa Rusia, que sería como el Clovis ruso, ¿no? Francés, en el caso de Francia, ¿no? Llevando al mundo a términos de guerra de alta intensidad y guerra simétrica, hundiendo a Ucrania en un conflicto muy pesado, consecuencias humanas y materiales vistas. Él dice que todo esto que se ha llevado a cabo es y ha merecido la pena para Putin, subrayo, porque Putin se está pronunciando aquí, como lleva años ya haciéndolo, como el gran defensor de una patria unida, este europea, ¿no? O volviendo a lo que sería más simple de decir, a una especie de Unión Soviética, pero de los oligarcas, o de el oligarca que es Vladimir Putin, de una forma muy de zar, ¿no? Él persiste en pensar que esta guerra dramática hubiera podido o hubiera debido evitarse. Bueno, todos los hemos pensado, pero no valieron las intervenciones diplomáticas exteriores de Francia, Estados Unidos, Alemania, para lograr Polonia, lograr que esto no ocurriera, sino que Vladimir Putin continuó con eso. Él saca la historia de nuevo, toda la parte de que Ucrania no aparece hasta por primera vez en el siglo XVII, que hay que de alguna manera acercarla a sus raíces eslavas de la Krajina, o sea, de la Serbia y la Croacia, que significan los peldaños, que hay que volver a los orígenes antiguos de esta tierra, del cereal, del hielo y del fuego, y sus relaciones con el mundo griego, que constituían, como se ha subrayado en varias ocasiones, el granero del mundo mediterráneo. Él habla del libro de Benoît Méchain, Jacques Benoît Méchain, que es un escritor, periodista, historiador y hombre político, que estuvo muy del lado del colaborador, que también fue colaborador del mariscal Pétain, ¿no? En Vichy, ya saben. Está queriendo darle, como mismo se ha hecho con Cuba en otras ocasiones, que todo el que estuviera cerca de una cierta historia anterior, en el caso de Cuba, 1959, pues eran nada creíbles, eran reprobables, eran fascistas en una palabra, o nazis, como se dice aquí en este libro directamente, de algunas personas que ven la historia de otra manera. Incluso él llama hace una especie de citación, cita así a Laurent Fabius, que en un momento determinado dice que hay grupos, sí, que hay grupos extraños, grupos extremistas, neonazis, seguidores de Stepan Bandera, de ese hombre del 1909-1959, hijo de un patriarca greco-católico del unionista, dirigente nacionalista ucraniano, que esta gente que han exigido colaborar con Alemania, que fueron parte de la Legión Ucraniana, que combatieron la Armada Roja, que forman parte hoy de un grupos cercanos al presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, con esos grupos, él dice que incluso muchos de la gente que ha hecho que se ha detenido a escribir sobre la historia de Ucrania consideran que es un error de Volodymyr Zelensky. Es muy necesario que esto se vea tal como lo hemos visto nosotros en múltiples ocasiones, cuando, vuelvo y reitero, se ha confundido la verdadera historia de Cuba, de nuestros antepasados, con personas a los que se les ha querido denigrar de manera injusta, no con los que de verdad han tenido culpa de ser lo que realmente fueron, sino para desmejorar la memoria del país, destruir su historia, lo mismo que se está haciendo ahora en España, con la época de Franco. Franco tuvo por supuesto, errores garrafales, pero Franco tuvo muchísimos aciertos. Este es el caso, lo que están queriendo hacer, lo que se está queriendo hacer en este libro. Él cita a Victoria Nuland, cuando la época del Euromaidan, y de la, por supuesto, la independencia de Ucrania en 1991, se refiere a ella, donde los Estados Unidos sostuvieron a los ucranios, a Ucrania, en el desarrollo de instituciones democráticas y en la promoción de sociedades civiles y de buena gobernabilidad, condiciones necesarias a la realización de la Ucrania en sus aspiraciones europeas. Esto es lo que él dice que ha constituido el verdadero origen para que Putin declarara la guerra. ¿A qué a Putin le ha molestado la intervención de la Fundación US Ucrania en el 2013, que a Putin le ha molestado la occidentalización y otanización de Ucrania? Que la operación de occidentalización podría incluso decirse, y lo subraya, de norteamericanización y otanización a marcha forzada de Ucrania, es lo que ha sido verdaderamente peligroso. Esto me recuerda, una vez más, vuelvo y reitero, a la visión que se tiene de Cuba, o sea, de que cuando alguien quiere ser libre, independiente, en el caso de la oposición o de una parte de la oposición cubana importante, pues entonces se le ve como norteamericanizada, vendida a Estados Unidos, como, bueno, otanizada en este caso no, porque es imposible, pero sobre todo como un instrumento de Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que Estados Unidos lo último que le importa es eso, sobre todo en el caso de Cuba. En el caso de Europa, de Ucrania, sea diferente, ¿no? Probablemente. En cuanto a Ucrania, a la Unión Europea y a Francia, siguen sin pestañear, dice él, erróneamente digo yo, la política norteamericana de blanquear a extremistas nacionalistas ucranianos y de ucranios y de darles su aceptación o su ascensión a los botones de comanda, de comandamiento, de mandato del país. Esto es un error tremendo. Él incluso cita, vuelvo y reitero, a Laurent Fabius, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, y que dice que habla de la legitimización, esto fue en el 26 de febrero del 2014, de algunos grupos que están ligados a influencias de oligarcas, en fin, grupos que él va concretando y designándolos, en el caso de Laurent Fabius, y él dice, bueno, si usted sabía, pero que el mismo propio Laurent Fabius dice que no le fue peligro ninguno de fanatización ni de ultrafascismo ni nada de eso, y él mismo dice, bueno, si usted no ve peligro, pero sin embargo lo menciona, ¿por qué entonces legitimarlos? Cosas que es absolutamente falso, porque en ninguna forma sucedió así, a mi juicio, como yo lo veo. Por otro lado, ¿cómo es posible, y para los que le dan la razón a Putin, que dicen que es el mayor occidentalista, que Putin lo que está haciendo es defender Occidente cuando le hace la guerra a Ucrania? ¿Por qué le molesta entonces tanto a Putin que se presente a Ucrania como occidental, europea? ¿Por qué le molesta tanto a Putin la occidentalización de Ucrania? ¿No es él el mayor defensor de Occidente, tal como dicen los que van a favor de Putin, y como se dice también en algunos momentos de manera indirecta en este libro? ¿Por qué entonces le molesta tanto cuando, después de una agresión mediante una guerra que no era de ninguna forma una operación especial, por qué sencillamente se vuelve a poner en primer plano la otanización de un país que no lo hubiera hecho, no hubiera demandado probablemente, o no con tanta rapidez, no lo se hubiera hecho con tanta rapidez, su participación, su presencia en la Unión Europea, como lo hizo Ucrania tras la guerra? Yo siempre aconsejo que este tipo de libros, que son libros escritos por personas que tienen otra visión, una visión quizás acertada para ellos, errónea para la situación actual que está viviendo Ucrania desde hace 3 años, una guerra de agresión brutal contra su democracia, contra sus libertades, probablemente abra también las entendederas o persiga que uno tenga dudas sobre algo que tiene muy claro. Yo tengo muy claro esa posición que tienen los defensores de Ucrania, de su independencia, de su democracia, porque es mi caso, y tengo muy claro quién es Vladimir Putin. Vladimir Putin es un criminal, un dictador, que no vacila en asesinar a opositores, como se ha visto recientemente con Alexei Navalny, a periodistas y un absolutamente enemigo de la libertad y de la democracia, para nada un defensor de Occidente. Muchas gracias, hasta muy pronto. Zoe Valdés con Martín Noticias. La libertad es una librería, recuerden, desenmascaremos a Rusia. Continuamos.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.